música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, con aquí el doctor. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va, Palermo? Es un gusto estar con usted, como siempre. Lo noto un poco más europeo en este día, no sé por qué.
El doctor Gabriel Couturi, esa voz de locutor, me dicen, me suelen decir, qué voz que tiene el doctor Couturi.
Muy amable, muy amable. Pero es así, lo noto un poco europeo en esta semana, ¿o no?
Es así, estuvimos ahí desarrollando una misión comercial, de relaciones también institucional, con respecto al tema de la innovación en el mundo de los nuevos negocios y también en el mundo de los riesgos psicosociales, que es un tema que nos ocupa. El doctor Gabriel Couturi es el presidente del Instituto Argentino de Seguridad. Ya los invito a que ingresen a IAS.org.ar y puedan conocer todas las ofertas formativas que tiene esta institución, como los servicios también que tiene esta institución, que tiene más de 80 años, precisamente 82, ¿no,
doctor? 82 años cumplimos el 5 de abril, señor Palermo. Muy contentos, con mucha gente y muchos alumnos, y somos como un gran centro de capacitación que estamos brindando todos los días, más que nada tratar de aggiornar a la gente en cuanto a cambiar la cultura en su mente en referencia a la prevención de accidentes. Así que ese es nuestro objetivo constante y permanente.
Y hoy nos ocupa, doctor Couturi, el programa de Ciencias del Trabajo del mes de junio, que le dimos por llamar Rumbo al 12º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que lo hacemos en conjunto, participamos en conjunto con el doctor Javier Llaneza, el presidente de la Asociación Española de Ergonomía y de la Asociación de Asturias de Ergonomía, que es Preveras. Exacto. Ya los invito a que conozcan el Congreso en profundidad, que va a ser el 13 y 14 de octubre en Gijón, en la Ciudad Cultural La Laboral. Ingresen a congreso.preveras.org. Ahí pueden conocer en profundidad todo lo que va a haber referente a este congreso que tiene que ver con la latinidad y que Yanesa en el día de hoy, Cutuli, nos va a dar primicias especiales. Yo no sé si está ya el doctor Javier Yanesa en línea, pero ya en cualquier momento va a entrar. Y tenemos
Hola.
Sí, sí, bueno, por favor, adelante. ¿Nos puede saludar usted, doctor Javier Yanesa?
Buenas noches de España, buenas tardes. Saludo a los dos, al doctor Cutuli y a usted, licenciado Palermo. Tengo que estar en desacuerdo con el doctor Cutuli. Yo le noto a usted con un habla más argentina. La verdad es que creo, además, que es una de sus características. Viene a España, pero es impenetrable ese tono. Y
se nota, ¿no? Se nota, sí. Lo quise disimular, pero...
No, se nota.
Tiene razón. ¿Cómo está, Javier? ¿Bien?
Bueno, encantado de estar en este programa y de estar aquí con vosotros, amigos, y con todos los oyentes. Para mí es un placer.
Doctor Yanesa, hoy tenemos una propuesta muy interesante. El doctor Cliver nos va a hablar sobre nuevas iniciativas referente al cambio climático, y hay algo que se está empezando a dar, que es la ansiedad por el cambio climático. También tendremos al doctor Nefa, que nos va a hablar sobre este sistema de mejora continua como el toyotismo, y luego tendremos las noticias y alguna sección más cortas que hay, pero después me gustaría hacer un alto y poder dialogar con usted, con el doctor Cutuli, y comentarnos, ¿no?, novedades. Usted tiene novedades sobre el Congreso, el doctor Cutuli sobre el Instituto Argentino de Seguridad, y yo tengo alguna novedad que traigo desde allí, desde su tierra. He estado ahí con Aforgeal, con Anabel Fernández Fornelino. Tuvimos una reunión muy interesante donde se hizo una consulta con los médicos laborales de España respecto al SICOMET, esta herramienta que toma esos datos para tratar de anticiparse y le brinda soluciones a las empresas de una categoría central, y el lanzamiento de Mentally Lab, esa tecnología con inteligencia artificial, con un gran equipo de trabajo de empresas, de organizaciones vinculadas al mundo del trabajo, y sobre todo en función de mejorar y prevenir la salud laboral de los trabajadores. Así
es
que...
increíble lo que está haciendo Anabel y todo el equipo de AFOR, y me alegro mucho de que tanto usted, Palermo, como el doctor Cutuli estén también implicados en ese magnífico proyecto que va a ser un cambio radical en la gestión de los riesgos psicosociales y va a mejorar la salud mental.
Así será, y bueno, el partner objetivo que tiene es el Instituto Argentino de Seguridad para poder hacer llegar esta solución a los profesionales, a los colegas, a las instituciones, a las empresas, porque en definitiva lo que nos convoca tanto a usted, doctor Yanesa, como al doctor Cutuli, que viene de una casuística de su padre y de toda una serie de equipo de grandes profesionales, y nosotros que apenas hace 12 años estamos en este mundo, es añadir valor a los modelos de los mercados del trabajo y a generar un mercado del trabajo de mayor calidad. Esos son los objetivos que nos convocan. Así que no sé si usted, alguno de ustedes dos, quieren agregar algo. Si no, nos vamos a Nueva York.
Tengo una pregunta para después, que la voy a dejar picando para el doctor Yanesa, así que le pido por favor que se prepare, porque es una pregunta muy puntual, doctor. Con todo, pero con todo. Directamente, como se dice acá en la Argentina, al hueso vamos a ir.
Qué lindo.
A hueso, guau.
Directamente. No tema, que no es nada complicado.
Ya me he colocado las espinillas.
me parece muy bien.
Que no me toque el hueso. Es peligroso, ¿eh? Muy bien. Estamos preparados.
Me parece bárbaro.
Bueno, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Cliver. ¿Le parece bien, Cutuli?
Excelente, señor. Aquí estamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Estamos aquí, como siempre, en el inicio de nuestro Observatorio del Trabajo, nuestra primer parte, donde iniciamos nuestro observatorio con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria, el doctor Bernardo Klicksberg, que nos va a hablar hoy sobre nuevas iniciativas frente al cambio climático. Sigue desarrollando estos temas, más las buenas noticias de la responsabilidad social y esa reflexión espiritual que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Doctor Crisberg, muy buenas tardes y bienvenido al Observatorio del Trabajo una vez más.
Es un gran gusto, Juan Domingo, estar contribuyendo a este observatorio que hace tanto de bueno por América Latina y que ha trascendido todas las fronteras argentinas y regionales, que está presente también en España y otras realidades. Hay una angustia creciente, una ansiedad creciente frente al cambio climático. Así se lo llama, ansiedad climática, y se está midiendo incluso y el nivel de tensión y de nerviosismo de amplios sectores de la población mundial frente al avance del cambio climático es totalmente alarmante, ¿no? Tienen una base real, que las cifras siguen siendo muy, muy desfavorables, ¿no? La última medición de hace pocos días sobre la cantidad de dióxido de carbono, el principal gas invernadero en la atmósfera, habla de un récord desde que se miden todas estas cosas. Toneladas y toneladas de basura, en emisiones sucias que van a la atmósfera y que la contaminan cada vez más, y el ciclo fatal de cambio climático, calentamiento global, suba de las temperaturas, suba de cielos en gran escala, suba de la altura de los mares, huracanes, inundaciones crecientes, acidificación de los mares, que se recalientan con el calentamiento global, erosión de la tierra, migraciones masivas por falta de lluvias y climas totalmente hostiles, autoincendios en gran escala de bosques, toda esta guerra silenciosa contra el Amazonas que se está librando entre el gobierno de Bolsonaro en Brasil y que está siendo denunciada crecientemente por la comunidad internacional, y el ultimátum de Naciones Unidas, que debería bajar la cantidad de gases venenosos en un 43% antes del año 2030, o sea, en pocos años, por delante, 8 o 9 años, para que los desequilibrios no sean mayores, para que no se pase el 1,5% de aumento de la temperatura respecto a mediados del siglo XIX, y de lo contrario, la posibilidad de catástrofes climáticas muy severas. Pero también hay algunas luces de esperanza, ¿no? También hay algunas buenas noticias, las llamo yo, que reconfortan y que estimulan. Me voy a enfatizar en algunas que tienen que no son muy, muy conocidas. Una de ellas es de que en España, justamente, se están creando comunidades productivas, se las llama, que son organizaciones de vecinos de diferentes lugares que se organizan bajo forma de cooperativas normalmente para producir energías alternas. Para producir y distribuir energía solar, energía eólica, energías no contaminantes. Esas organizaciones de vecinos al mismo tiempo tratan de que se optimice el uso de la energía, o sea, que se baje el uso de la energía a los límites imprescindibles, y están creciendo. Y una es Uberroa, que se ha hecho famosa y que se está extendiendo a Europa, que ha tenido gran impacto en Europa. Entonces, escuchen bien, comunidades de vecinos, un nuevo instrumento en la lucha contra el cambio climático. Segundo, los consumidores de autos, porque todo el mundo habla del éxito de los primeros autos eléctricos que están vendiendo muchísimo. Casi todas las empresas importantes de la industria automotriz están con iniciativas de cambiar los autos que se alimentan con combustibles fósiles, que es el gran contaminador. Una tercera parte de todos los gases venenosos vienen de los combustibles fósiles, y no se menciona como se debería que el motor de todo eso son los consumidores de autos. Ellos son los que están obligando a las empresas a convertirse al auto eléctrico con la demanda. O sea, están diciendo: nosotros queremos autos eléctricos porque no contaminan, porque son más seguros, hay mucho menos accidentes con autos eléctricos, y porque incluso el combustible que utilizan, la energía eléctrica limpia, los hace más económicos a mediano y largo plazo que todos los que vienen de los combustibles fósiles. Pero la consideración del cambio climático, de preservar el clima, pesa mucho en esto. Y la tercera fuente de innovación permanente son los movimientos ambientalistas presionando a los poderes públicos y a las empresas privadas. Las empresas privadas son fundamentales en todo esto porque dejan la huella climática más importante. Y allí están estos nuevos movimientos de jóvenes que hoy son un poder político muy importante en Europa, que tienen, por ejemplo, la vicepresidenta de Alemania representa a los verdes, tienen un número de bancas creciente y muy importante en el Parlamento Europeo, y con sus manifestaciones, las famosas manifestaciones escolares de Greta y otros movimientos juveniles de todo orden, se han hecho muy presentes protestando en el último foro de Davos. Bueno, son tres movimientos de la sociedad civil: los jóvenes, las cooperativas de vecinos y los consumidores que piden autos eléctricos, y los tres están presionando muy fuerte para que mejoren las condiciones en cuanto a cambio climático.
Qué increíble, ¿eh? ¿Hay más buenas noticias?
Sí, hay buenas noticias. Una vinculadas con esto. Una es que Noruega descubrió en islas de su geografía campos petroleros por 65 mil millones de dólares y ha renunciado a explotarlos para no quebrar los ecosistemas de las islas donde están esos campos petroleros. Es el primer ejemplo mundial de una renuncia en gran escala a muchísimos recursos económicos para preservar el clima. Y otra buena noticia es la de el Canadá. Yo toqué la vez pasada el tema de que el cigarrillo mata a la mitad de sus consumidores, y les agrego, hay quienes luchan. Canadá es un ejemplo. Canadá fue quien inventó las etiquetas en los paquetes de cigarrillos con calaveras y con advertencias, las gráficas, como se las llama, que han tenido mucho peso en reducir los fumadores, pero ahora han ido un paso más lejos. ¿Sabe lo que inventaron, mi querido amigo? Inventaron que cada cigarrillo, porque un paquete ya, por otra parte, ya está muy difundido, los paquetes con las calaveras, etcétera, entonces hay un desgaste. En cambio, inventaron que cada cigarrillo, que cuando el consumidor saca un cigarrillo del paquete, cada cigarrillo lleva inscripciones previniendo que tiene 80 cánceres que les puede causar fumar ese cigarrillo. Entonces es una muy buena noticia, ¿eh?
Una excelente noticia, excelente noticia.
Se va a difundir esta práctica canadiense.
Iniciativas que van cambiando, ¿no?, el cambio climático, pero también el cuidado de las personas, que si cuidamos el planeta, cuidamos a las personas. Uno nos complementamos con el otro. Y siempre terminamos con un bloque de esa reflexión espiritual que tanto ayuda a que empecemos a tomar mejores decisiones para cuidar al planeta, cuidar a las personas, cuidar a la vida. ¿No es así, doctor Clicker?
Sí, así es. Mi reflexión espiritual de esta vez va a estar ligada también a lo del cambio climático. ¿Sabe usted qué pasa con las con esta desinformación sistemática? Estos grandes movimientos en las redes sociales que dicen que hay conspiraciones por todos lados, estuvieron a punto de invertir el resultado que quería la población en Colombia, porque inventaron un candidato, digamos, trataron de liquidar al candidato que quería la mayoría de la población y que ganó. Estuvieron a punto de invertir el resultado que quería la población en Colombia, porque inventaron un candidato, digamos, trataron de liquidar al candidato que quería la mayoría de la población y que ganó, que finalmente se impuso, y inventaron un candidato que dijo que las mujeres no tenían que trabajar y tenían que estar en su casa, y que dijo en una oportunidad que la admiraba a un gran pensador que dijo que se llamaba Adolfo Hitler, ¿no? Después rectificó, porque eso solo...
Pero ¡qué locura! ¡Qué locura, doctor!
¡Qué locura! Y estuvo ahí nomás por la desinformación sistemática que lo proyectó en las redes sociales, etc. Un gran pensador argentino hizo una reflexión sobre esto, que viene muy al caso, ¿no? Arturo Jauretche. Arturo Jauretche, ese gran pensador, dijo que los poderes del mal, los poderes que solo quieren el egoísmo personal y que les importa muy poco de la gente, nos quieren entristecer, dijo, a los pueblos de América Latina con malas noticias. Entonces nos lanzan permanentemente malas noticias porque si estamos tristes, estamos mucho más indefensos, dijo Jauretche. No tenemos la voluntad de lucha, en cambio tenemos buenas noticias y no nos inventan malas noticias. La lucha contra las malas noticias es parte de la lucha por un mundo mejor, y la moraleja que se saca del pensamiento muy agudo de Jauretche: la tristeza ayuda a que haya un mundo peor. El pueblo colombiano dio un ejemplo de las elecciones de estos días, ¿no? Derrotó a la desinformación, a las malas noticias, y eligió a quien quería, en quien confía más, digamos, por una diferencia muy significativa. Y en América Latina hay muchas buenas noticias que no tienen difusión mayor. Tenemos que levantar el ánimo de la gente junto al desarrollo económico y a la buen manejo de la gestión económica. Hay que levantar el ánimo de la gente difundiendo las buenas noticias y combatiendo la desinformación. Ese es el consejo que sale del pensamiento de Jauretche.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg, y me pone muy contento esta reflexión porque Arturo Jauretche supo estar en la casa de mis abuelos cuando mi abuelo le había puesto el haz de espada, porque dice que nadie lo vencía, me cuenta mi padre siempre, y yo en mi juventud lo he tomado como referencia, hasta, bueno, en una empresa que trabajo hace muchos años hice poner un busto frente al de Bartolomé Mitre de Arturo Jauretche, alguien que la admiré siempre. Y a nuestra audiencia le digo, de Argentina y de cualquier rincón del mundo, todo lo que hagamos con alegría, con amor, con fe, con esperanza, es una semilla que va a germinar en positivo, y es lo que necesitamos para sacar adelante a los pueblos del mundo y a nuestro planeta. Gracias, doctor Bernardo Klisberg, como siempre, por su sección Klisberg de excelencia, muy pedida en todos los países con quien me junto que siguen al Observatorio del Trabajo. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Julio César Neffa, que lo tenemos aquí con nosotros, ¿no, doctor Neffa?
Sí, muy buenas tardes.
¿Cómo anda usted? Estoy acá con un colega que lo admira mucho también.
¿Cómo le va, doctor Neffa? Gabriel Couture, es un placer, como siempre, escucharlo, realmente.
Sí. Bueno, un gusto de saludarlo también a Javier Llanesa.
Hola.
Y, bueno, obviamente a Domingo Palermo. Bueno, hoy, digamos, estaba pensando de tocar un tema, digamos, que puede ser complementario de lo que mencionó recién Bernardo Crisberg, y tiene que ver con un nuevo modelo productivo, de alguna manera que surge a partir de las iniciativas de la empresa Toyota. Entonces, si me permiten, bueno, primero es un modelo productivo que surge en Japón, que es un país con características étnicas y culturales muy particulares, una población envejecida, poco jóvenes, un sistema educativo muy severo y eficaz, la educación familiar es muy influyente sobre la vida de los jóvenes, con un respeto a la y a una obediencia a la autoridad, el cumplimiento de los deberes, la búsqueda de la perfección, el deseo de ascender en la carrera profesional, de tener éxito de alguna manera. Bueno, en el siglo XIX, un empresario de apellido Toyota puso en marcha una fábrica de camiones, de alguna manera, y era alguien que había visitado los Estados Unidos, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y quedó impresionado por las fábricas de Ford. Y entonces trató de hacer en Japón una fábrica que fuera similar a la de Ford. Pero básicamente eso no fue posible, primero porque Japón en ese momento no estaba en condiciones de tener una demanda para, digamos, dar cabida a una producción masiva al estilo fordista. Entonces, lo que voy a tratar ahora de alguna manera es cuáles son los trazos fundamentales de ese modelo. Bueno, primero, con respecto al precio de los productos, la característica que es única tal vez es que, digamos, Toyota daba por sentado que el mercado es el que fija el precio y que eso es un dato que no se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para obtener un beneficio? Reducir todos los costos. De modo que la estrategia de Toyota es buscar una reducción permanente de los costos para poder aumentar sus márgenes de ganancia. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, con máquinas más modernas, disminuyendo el personal cuando se incorporan nuevas tecnologías, sustituyendo capital por trabajo, pero básicamente eliminando el derroche, la palabra derroche. Y eso dio lugar a un modelo productivo llamado Lean Production, básicamente que tuvo mucho éxito en Japón en esa experiencia y que luego casi todas las empresas automotrices lo han copiado, y recientemente eso ha invadido también en el sector servicios y en la administración pública bajo la forma de Lean Management. Es decir, una producción esbelta, una producción flaca, una producción ajustada. Entonces, esta estrategia de una búsqueda de reducción permanentemente de los costos, digamos, era válida en el caso de Japón porque era un mercado pequeño, la mano de obra no era muy exigente para mejorar su nivel de vida, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y es un mercado donde no había una fuerte renovación de vehículos competitivos y donde, bueno, los trabajadores tenían la restricción de que la exportación de Japón era una exportación donde los costos jugaban un papel importante. Entonces, esa búsqueda de la reducción permanente de costos. Bueno, eso básicamente fue posible también porque en los años 50 hubo un conflicto laboral muy fuerte en una de esas fábricas, y luego, digamos, hubo un cambio en la conducción sindical de la conducción sindical, y hubo otro nuevo sindicato mucho más partidario de la cooperación con la empresa, y se firmó un acuerdo donde, de alguna manera, Toyota se comprometía a no despedir personal, es decir, una producción estable, la garantía de estabilidad. Eso era una declaración común, dirección sindicato, pero los trabajadores tenían que aceptar el proceso de trabajo y la organización del trabajo que imponía Toyota. De modo que fue un acuerdo la estabilidad en contrapartida de aceptar las nuevas formas de organizar el trabajo. Bueno, Toyota se caracteriza porque empezó de alguna manera trabajando, haciendo justo a tiempo, y para eso redujo el tamaño de las líneas de montaje, que en el caso de Ford eran tremendamente largas, pero cuando se trabaja justo a tiempo y en lotes más pequeños se podían detectar los problemas para poder tratar de resolver. Entonces, esa gestión de buscar siempre ajustar los gastos, la palabra ajuste, yo creo que en el caso de Japón tenía mucho, mucho sentido. Y entonces lo que había que hacer era tomar en cuenta la demanda que existe, producir en función de la demanda, no como hacían las otras empresas automotrices que fabricaban y después buscaban a quién se lo podían vender. No, el asunto era estimar la demanda y empezar a fabricar cuando hay una demanda cierta. Y dentro de la organización del trabajo lo que buscaban era la eficiencia productiva. Es decir, que en cada taller dentro de la fábrica se tratara de reducir el tiempo programado. Entonces había un sistema de premios, sería un incremento de la productividad. Bueno, básicamente había esos premios y digamos cuando se lograba en ese taller una reducción del tiempo programado, obviamente al final por el aumento de la productividad sobraba gente, pero no eran despedidos, sino que eran reubicados en otra parte de la fábrica, porque tenían la garantía de la estabilidad. Eso hizo que los trabajadores aceptaban de alguna manera esos cambios y un ritmo de trabajo muy intenso, porque tenían garantizado un incremento del salario si lograban reducir los tiempos de trabajo, y en el caso de que esa reducción del tiempo de trabajo pusiera de manifiesto que había un excedente de trabajadores, esos trabajadores no eran despedidos. Bueno, las empresas japonesas trabajan en red, y en el caso de Toyota básicamente no falló en eso, y se constituyen lo que tanto en Japón como en Corea le llaman el Keiretsu, es decir, una gran empresa que se asocia con otra con relaciones de cooperación, de intercambio de alguna manera, y pueden ser contratistas, subcontratistas, y en el caso de Japón hay 15 empresas afiliadas básicamente a Toyota. Bueno, y la búsqueda de alguna manera de Toyota era eliminar el desperdicio, que ellos le llaman muda. Es decir, que todos los trabajadores tienen que tratar de evitar el desperdicio, que es el tiempo muerto, y sobre todo un stock sobredimensionado, porque cuando una empresa fabrica un producto y tiene una gran cantidad de piezas en stock o de materia prima, está inmovilizando capital. Entonces eso lo consideraban un derroche. Y entonces esa búsqueda de dónde hay algo para reducir ese derroche caracterizaba. Bueno, otra innovación que tuvieron es que cambiaron de alguna manera el sistema de funcionamiento de la maquinaria con un sistema que ellos llamaban Single Minute Exchange of Dies, que era básicamente reducir el tiempo que se necesitaba para cambiar las herramientas en las máquinas, porque se perdía mucho tiempo y eso lo consideraban un derroche. Bueno, también ese sistema productivo Toyota básicamente se caracterizaban porque en lugar de las grandes líneas de montaje se redujeron a mini líneas, claro, de alguna manera, y cambiaron la disposición de las líneas, claro, en forma de U. Y ese lugar donde la línea tomaba la forma de U, eso permitía, digamos, que un trabajador pudiera manejar varias fábricas. Claro, eso aumentaba la fatiga. Otro cambio importante es que en lugar de la empresa tradicional de tipo matricial, que la tradicional instaurada por Ford y luego divulgada por Fayol, se pasó a una ingeniería de tipo concurrente. Es decir, que se involucra a los proveedores y a los concesionarios desde el inicio mismo en que se empieza a fabricar un nuevo auto. Entonces participan en el diseño, en la fabricación del producto, y eso les permite ganar tiempo. Entonces la dirección de la empresa adopta un compromiso también con los proveedores y los subcontratistas. Es decir, hay una relación de confianza y de lealtad. Es decir, que Toyota se compromete a mantenerle el trabajo a los proveedores y subcontratistas, pero ellos tienen que proveer productos de calidad y sobre todo permanentemente competir entre ellas para reducir sus precios. Y eso era lo que buscaba intensificar Toyota. Entonces, hay esa idea del empleo vitalicio, es decir, que los trabajadores tienen la garantía de la estabilidad. El problema es que esto ocurre en Toyota y también en las grandes empresas, pero cuando una persona antes de jubilarse sale de la empresa Toyota, encuentra trabajo, pero en empresas más pequeñas, donde el empleo es precario y los salarios son más bajos. Entonces, la búsqueda era reducir los tiempos, porque había ese excedente, ese tiempo excedente, esa basura, de alguna manera, que había que eliminar. Entonces, esta situación asociaban los capataces y los supervisores, porque sí se reducía ese tiempo promedio y aumentaba la productividad, había un incentivo monetario que también beneficiaba a los supervisores. Vemos que el sistema funcionaba básicamente de esa manera. Bueno, la otra innovación básicamente es que, primero la selección de personal era muy severa y había un dispositivo de evaluación que se llama el SATEI, que juega un papel central. Entonces se evalúa permanentemente a los trabajadores en función de su desempeño, de alguna manera, y eso tiene una repercusión desde el punto de vista salarial. Bueno, la lógica de la producción era el Kaizen, es decir, la mejora continua. Es decir, que siempre se puede mejorar. Es un poco un pensamiento que está muy presente en la familia japonesa. Siempre se puede mejorar. Y entonces es el SATEI, este sistema de evaluación, el que va a tomar cuenta de si realmente ese trabajador mejora. Entonces los trabajadores al ingresar en Toyota tienen un sistema de formación profesional muy sofisticado y muy completo, de modo que el trabajador pasa 6 o 7 meses desde que ingresa antes de ocupar un puesto, y mientras tanto conoce el funcionamiento de toda la fábrica y las máquinas. Bueno, con respecto al horario de trabajo, antes, porque esto cambió a comienzos de este siglo, había 2 equipos, uno diurno y otro nocturno, y otro que la tarde de noche, digamos. Y había entre los 2, 4 horas de detención. Es decir, que entre un turno y otro, 4 horas. ¿Para qué? Para que si había necesidad de hacer horas extras sin perturbar el funcionamiento del otro turno, y básicamente eso permitía recuperar los retrasos. Entonces, esto es todo un sistema, de alguna manera, que no fue previsto por anticipado, sino que fue el ingenio de los japoneses, sobre todo de uno de ellos que se llamaba Taichi Ono, que fue el que organizó básicamente el sistema productivo. Entonces, este sistema productivo, justo a tiempo, buscando el perfeccionamiento continuo, utilizando un sistema de tarjetas que le llaman Kanban, para de alguna manera producir en función de la demanda y evitar entonces un stock excesivo que era considerado una basura. No sé, y digamos, este sistema de Kaizen, básicamente, bueno, lo desarrollaron en Toyota, y finalmente no hay una empresa automotriz en Argentina que no lo utilice. Lo mismo el Kanban, ese sistema de tarjeta que hace que, se evite la constitución de stock, y generaron una disciplina que le llaman Heikunka, o producción nivelada. Es decir, que trataban de alguna manera de nivelar la producción para que no hubiera desequilibrios dentro de las cadenas de montaje y se pudiera cumplir con las demandas de los clientes para entregar los productos también justo a tiempo. Bueno, también como una forma de controlar y de estimular a los trabajadores, se estableció un sistema que le llaman Visual Management. Es decir, hay dentro de la fábrica paneles en los cuales electrónicamente aparece la información, cómo marcha la producción, si hay algún problema, si cayó la productividad y en qué lugar de la empresa se han producido algunos desperfectos, para que pudiera ir el servicio de mantenimiento a hacer la reparación. Entonces, este sistema que de alguna manera le llamaban Lean Production fue de alguna manera descrito por varios investigadores norteamericanos del MIT en un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, que era de alguna manera el automóvil, ¿no? Pues entonces, esto es para... Bueno, ahora, como consecuencia de eso, hay problemas de condiciones de trabajo, porque es un trabajo intenso, es un trabajo intenso. Y, digamos, vinculado con esto, en Japón está el fenómeno del karoshi, es decir, las muertes súbitas por accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos que se atribuyen al exceso de trabajo. Y eso se empezó a hacer notar y haciendo estadísticas, y bueno, básicamente, digamos, hace unos años se estimaban que eran 10.000 trabajadores japoneses que morían por karoshi cada año como consecuencia de este trabajo tan excesivo. Bueno, entonces, otro tema, digamos, el mantenimiento, seguramente ustedes han escuchado hablar, para mí era nuevo, se habla de las 5S, son 5 pasos para reducir errores, porque un error significa un derroche, básicamente, y se habla de eliminar residuos, ordenar las piezas, limpiar el lugar de trabajo, estandarizar, cumplir con la disciplina, y eso es de alguna manera la materia prima para los sistemas de mantenimiento preventivo. Entonces, este modelo que tuvo tanto éxito en Toyota, básicamente luego ha sido copiado y adaptado por muchas empresas automotrices, y poco a poco hay otras empresas, no las automotrices, que empiezan a utilizar todos estos sistemas. Bueno, esto es interesante, me parece a mí, porque, digamos, primero es el acuerdo entre la empresa y el sindicato, es decir, la estabilidad en el empleo, pero los trabajadores tienen que aceptar la forma en que está organizado el trabajo. Pero ya a comienzos de este siglo, la empresa Toyota hizo un cambio muy importante, que bueno, yo lo estoy estudiando ahora, preparando una publicación, y que es cuando Toyota trata de humanizar el trabajo, un poco siguiendo el estilo de los sindicatos nórdicos, de las empresas nórdicas, de la democracia económica, de alguna manera la participación. Y eso fue de alguna manera un cambio importante, y Toyota ya se descentralizan y desconcentran la autoridad para que no sea tan autoritario, se reduce la duración de la jornada de trabajo, ya no hay 4 horas entre un turno y otro, sino trabajan de espalda contra espalda, como se dice.
¡Qué grande! Uno
termina, bueno, y otros comienzan. Bueno, entonces, esto es interesante.
Muchas
porque
gracias.
dio lugar a una innovación desde el punto de vista de la industria, y en nuestros días ya eso ha trascendido, y hay empresas de servicios, los supermercados, las empresas, los hospitales, y también la administración pública, donde este modelo Toyota, digamos, se aplica bajo la forma de Lean Management, es decir, una producción esbelta, flaca, ajustada, sin que haya ningún excedente, de alguna manera, es decir, con el stock cero.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Neffa, por acercarnos este aporte tan importante, poner luz en el tema laboral. Así que le agradecemos siempre que nos traiga estos temas, tanto el doctor Llanesa, que está en España en este momento, ya son casi las 12 de la noche, aquí el doctor Cutuli, y bueno, como siempre, agradecidos, doctor, y esperamos esa publicación para publicarla en la newsletter, ¿puede ser?
Sí, bueno, en este momento lo que les puedo ofrecer es un librito, digamos, sobre la autogestión, cooperativa y autogestión.
Okay.
De alguna manera que acaba de salir, me lo van a enviar en estos días, y es un libro, digamos, que puede usted ponerlo, digamos en su boletín. De alguna, es de libre acceso.
Así será.
Y me parece que es una contribución importante, es fruto de muchos años de trabajo sobre un tema que es de mucha actualidad.
Muchas gracias, doctor Neffa. Le cuento a la audiencia que tenemos tres noticias que preparó Jorge Potente: una sobre el tema de carreras cortas, otra relacionada a los beneficios integrados de los datos para tomar mejores decisiones, como también los principales pactos alcanzados por la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, que lo pondremos en nuestra portal web www.elobservatoriodeltrabajo.org, como también Bien Argentino, que siempre nos aporta sus aportes. Y bueno, agradecemos a Interasix, que nos asistió en el viaje, así que cualquier cosa pueden enviar un mail, si quieren también que los asistan, a venta@interasid.travel. Y ahora vamos a hacer una reflexión un poco entre Gabriel Cutuli y el doctor Javier Llanesa. Bueno, empezamos por el doctor Llanesa, ¿le parece bien, doctor Cutuli?
Por favor, encantadísimo, encantadísimo.
Doctor Llanesa, ¿cómo anda usted?
Bueno, pues yo ando, la verdad es que después de escuchar al doctor Neffa me han quedado los ojitos un poco rasgados, como los de los nipones. Pero aquí estamos trabajando duro, trabajando en el Congreso, trabajando también en los casos de accidentes, de enfermedades, elaborando informes para ayudar a los huérfanos, a las viudas, colaborar con los abogados e intentar que al menos se reconozca que todavía sigue habiendo, desgraciadamente, demasiadas empresas que no cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, o al menos no de una manera eficaz como exige la normativa, ¿no?
Bueno, por eso esto de que nos decía Neffa, y que también aportaba en parte el doctor Klisberg, de anticiparse, ¿no? Esto que hacemos en los diplomados, esto que hacen desde el Congreso Internacional, ya el 12º. Y cuéntenos, sí, alguna primicia, y ya los dejo a usted y a Cutuli para que charlen
entre ustedes. Le debo la pregunta, está escapando.
Bueno, hay una pregunta, pero bueno, voy a adelantar algunas cositas. Primero, que estamos trabajando en el programa para ultimarlo. Estamos abordando temas como pueden ser las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención de riesgos laborales desde el ámbito de la ergonomía y la seguridad. Hablamos de los wearable, que es ese tipo de ropa que nos va a mandar información de todo lo que son parámetros biomecánicos y de fisiología del trabajador. Estamos hablando de la aplicación de dispositivos de detección de personas en carretillas elevadoras, etcétera. Es la gran ventaja de la ergonomía, su cauce transversal. Estamos cerrando la participación de muchos institutos autonómicos de las comunidades autónomas de España en materia de prevención de riesgos laborales. Saben que son centros públicos que se ocupan órganos técnicos de en las comunidades autónomas. Hemos cerrado el de Galicia. Hoy me ha confirmado también la responsable de Osalan, que es del País Bajo, que estará presente, y por supuesto el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. También hemos tenido recientemente, antes de ayer, una reunión con la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía, donde están representados pues todos los países europeos, pero muy especialmente tendremos también en Gijón a los representantes de la Sociedad de Ergonomía en Lengua Francesa, al presidente de la Sociedad Italiana de Ergonomía, Tommaso Belandi, también de la portuguesa. Y bueno, tenemos un grandísimo apoyo de entidades públicas privadas, pero lo realmente importante es que el propio gobierno español apoya este evento. Hay que tener en cuenta que es el que tiene una mayor historia desde el año 2000, de manera imparable año tras año, y vamos a tener en inauguración, nos lo han confirmado ayer desde el gabinete, la presencia de la segunda vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, la señora Yolanda Díaz Pérez. Nos ha confirmado su presencia en nuestro Congreso Internacional de Gijón. Y bueno, pues lógicamente esos apoyos significan que en estos tiempos nuestra organización, tanto la Asociación Española de Ergonomía como la Asociación Asturiana, estamos con el programa dedicado a la prevención de la salud mental, de los riesgos psicosociales, que tanto y tan buenas cosas están haciendo en Argentina a través del instituto que dirige el doctor Cutuli. Y bueno, estamos muy ilusionados con este congreso.
Mire, doctor Llanese, realmente primero lo quiero felicitar en nombre propio y en nombre del Instituto Argentino de Seguridad, porque no solo por el sacrificio, uno sabe cuando es un congreso todo lo que es detrás de cámaras, ¿no? Porque realmente todo lo que sale está bárbaro y el sacrificio se nota, pero realmente toda la preparación con tanto tiempo y con tanta asiduidad de gente que va a tener, de apoyo, realmente felicitarlo de todo corazón, porque es un emprendimiento, y después de salir de 2 años y medio de pandemia, en el cual la gente un poco está ávida y sigue también con miedo de encontrarse en esos encuentros multitudinarios, pero realmente es todo un desafío. Entonces lo primero es felicitarlo.
Gracias.
Lo segundo, bueno, gran expectativa, así como tiene usted, ilusión tenemos nosotros, porque también el agradecimiento por la invitación que nos ha hecho al Instituto, al Observatorio, a toda la gente de acá de Argentina, que para nosotros va a ser un placer y un orgullo poder estar ahí. Y en tercera medida, yo tenía una pregunta rápida y concreta, que no es tan terrible, pero es en sí un poco lo que me están diciendo y preguntando desde el punto de vista de la accidentología y de la ergonomía. Acá en Argentina, después de la pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, se redujeron muchísimo los accidentes porque en realidad las empresas pararon un poco de trabajar. No es por el hecho de que se hizo más prevención. Realmente había menos carga laboral porque todos hacían teletrabajo. Eso trajo implícito que hubiera un teletrabajo con más riesgo psicosocial. No porque existieran ahora, sino porque existían de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se empezó a abarcar de otro punto de vista esa visión que se tenía de lo que era el riesgo psicosocial. Luego de la pandemia, cuando empezamos otra vez a volver a la actividad, volvieron a estar los accidentes al pie del cañón, porque en realidad lo que nunca se hizo no es que por la pandemia se empezó a hacer, sino que la pandemia fue un parate para tratar un riesgo biológico, fue el coronavirus, y se trató eso específicamente siguiendo trabajando. Vuelven los accidentes a relucir. En España, ¿usted nota que hubo una reducción de accidentes y un crecimiento de riesgo psicosocial, o mermó en la misma cantidad una cosa y la otra?
Mire, respecto a los accidentes de trabajo, se mantienen en la misma tónica, ¿no? Sin entrar en valoraciones de la actividad económica, estamos quizás un poquito más alto que el pasado año por estas mismas fechas. Los problemas de salud mental están ahí, están aumentando relacionados con la pandemia, que también sería muy estricto. Es decir, no todos los problemas de salud mental están relacionados con los riesgos psicosociales. Otra cosa es que aprovechemos la ola y que indudablemente intentemos potenciar la gestión de los riesgos psicosociales, porque el estrés, porque el burnout y por todo lo que tiene que ver con esas nuevas condiciones de trabajo, está afectando a los trabajadores. Pero tenemos que ser también positivos, y tenemos que pensar que la prevención de riesgos laborales, de una vez por todas, es un compromiso de toda la organización. Mire, en Francia están desarrollándose los primeros auxilios o los socorros en salud mental. Es decir, ¿con quién hablan los trabajadores? Con sus mandos. ¿Qué saben los mandos al respecto? Nada. Pero sabemos que dentro de las medidas preventivas, aunque sea la prevención terciaria, es muy importante escuchar a los trabajadores y hablar con ellos. Pero hay que formar a los mandos, hay que formar a los apoyos que tienen los trabajadores en primera línea, y esa es una labor que creo que ustedes también desde el Instituto, estoy seguro de que probablemente en breve tiempo intentarán también impartir esa formación para los mandos de la empresa en lo que es el socorro o los primeros auxilios en salud mental. Yo creo que de alguna manera lo que usted escribía, señor Couturi, amigo Couturi, en Argentina es un poco lo que está también pasando en España.
Exacto, y por eso le agradezco. Obviamente siempre nos quedan temas pendientes, porque ahora me van surgiendo más preguntas, porque charlar con usted más que nada con la sapiencia suya y toda la experiencia es realmente inculcarnos dentro de un tema que realmente nos interesa a todos. Pero este tema creo que queda pendiente para la próxima, porque ya se nos está acabando el tiempo.
El tercer martes del mes de julio seguimos rumbo al Congreso de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que es, recuerden, congreso.preveras.org, para ingresar, para estar online, para poder ir, para poder asistir. Bueno, pueden conocer todos los ponentes y todos los
los temas. Y lo más importante, Juan Domingo, lo más importante, que todo el mundo pueda asistir por un bajísimo precio a un congreso internacional reconocido por las sociedades científicas, con los certificados, y esa asistencia y poder seguirlo en streaming viene acompañado de ese certificado, y es un valor muy importante en todos los países de nuestra cultura para acceder y para mejorar en el mercado profesional y en la universidad, ¿ok?
Y así será. Así que bueno, los despedimos, nos encontramos el martes que viene. Recuerden que tienen Psicomed y Mental Lab de aforgeal.es. Pueden ingresar ahí y conocer más. Nos encontramos el próximo martes aquí en Radio Cultura. Te saluda Gabriel Cutuli con Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.